Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 14, gracias a don Ernesto Holguín. Ya tomamos nota, por supuesto, de su comentario. Vámonos con Ernesto Osorio, de Ernesto Ernesto, para que nos cuente de qué va la mañanera de hoy, donde entiendo pues, se está hablando de la reforma judicial y se comparte algún documento al respecto. Cuéntanos, Ernesto, buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oscar, Diego, amigos que nos escuchan. Pues sí, efectivamente, la presidenta en ese momento está haciendo precisiones respecto a la explicación que dio. Pues ahora sí que como en la escuela, con colores y figuras, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, respecto a cómo es que los mexicanos tendremos que votar el próximo 1 de junio para elegir a jueces, ministros y magistrados, así como ministros de la Suprema Corte, el próximo 1 de junio. Esta explicación a partir de cómo es que en cada una de las 6 boletas que vamos a recibir vienen marcados con colores y con números, pues los casi 800 cargos de elección que van a estar a disposición en esta elección inédita que va a haber en nuestro país el próximo 1 de junio. La presidenta dio, la secretaria de Gobernación, perdón, Rosa Isela Rodríguez, dio puntual explicación de cómo es que en cada uno de los colores se va a tener que definir si uno vota en favor de una mujer o de un hombre, ya que aquí se considera una cuestión de relevancia la equidad de género. Y por ejemplo, en el caso de los ministros de la primera corte, que van a ser por primera vez ya no 11 sino 9 ministros, bueno, serán 5 mujeres y 4 hombres por quienes se vote, y en eso, en una boleta color morada, van a aparecer toda la lista de los nombres que se eligieron por cada uno de los comités de elección del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y van a aparecer la relación. Y cada uno de los votantes va a tener que elegir con el número que antecede el nombre y colocar en el cuadro correspondiente la persona que quiera que ocupe el cargo de ministro. Este, digamos que es la boleta que tendrá menos cargos a elección. Pero, por ejemplo, va a haber una en donde son casi 100 cargos que van a tenerse que elegir, y que es el de juzgados de distrito, y que es otro color de boleta, otros cuadros. Y
o sea, también ¿una persona va a elegir todos esos?
Así es, en una de las boletas se van a elegir esos casi, son casi 100 cargos de elección, que son los cargos de juzgados de distrito, que es el, digamos, el cargo de elección de mayor número que hay en esta elección inédita, y que es en donde vendrá la boleta con la mayor cantidad de candidatos, porque hay que recordar que cada uno de los comités, cada uno de los poderes, propuso una lista de candidatos para ocupar ese cargo de juez de distrito en cada uno de sus distritos correspondientes, valga la redundancia. Esa fue la explicación que dio la Secretaría de Gobernación, que siendo de franco, mi querido Mario, pues con tantos nombres, tantos cargos, tantos colores, pues uno no le termina de quedar muy claro. Sin embargo, en la página del INE va a aparecer un documento en donde viene ya la forma y la guía para que se puedan orientar los electores a ver cómo es que tienen que llegar a votar el próximo 1 de junio. Y bueno, también como parte de lo que hoy se presenta en la conferencia matutina, Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, presentó la propuesta que se hizo ayer a la CENTE, por la cual, bueno, se decidió retirar la reforma a la ley del ISSSTE, de tal modo que los maestros de la coordinadora pudieran sentir satisfecha esta demanda que tenían. La presidenta concede ese deseo y, a cambio de ello, dice, va a manejar como decretos algunos beneficios que tenía esa reforma a la ley del ISSSTE, como el hecho de que la jubilación ya no siga avanzando la edad conforme lo tenía la reforma más reciente, que fue del 2017, en donde los trabajadores del Estado se tenían que ir jubilando cada 2 años en distintas edades. Eso ya no va a suceder, se frena la edad a los 57 años para que los trabajadores del ISSSTE se jubilen a esa edad, incluidos los maestros. Y también, bueno, establecer un programa, congelar o disminuir las deudas problemáticas con el FOVISSSTE, así como el realizar foros escuela por escuela para construir la propuesta del organismo de promoción de los maestros. Esta área, que desde que se planteó la primera reforma educativa, pues tiene que ver con la forma en la que tienen que ser evaluados los maestros, cómo pueden ascender de de cargo de su mismo rubro y que no han estado de acuerdo a los trabajadores de la coordinadora, y que hoy nuevamente la presidenta concede la eliminación de este organismo que existe en la última reforma del 2017, para que en un foro escuela por escuela se recojan las opiniones de cómo es que tiene que ser este organismo. Y finalmente, la secretaria de Energía, que volvió a presentar las 6 leyes secundarias que ayer firmó la presidenta en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y vamos ahora con Óscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, brevemente les platicamos que la coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, instó este martes al sector empresarial a presentar esquemas de inversión mixta y proyectos de infraestructura para fortalecer los corredores industriales en el país. Esto durante su intervención en el marco del lanzamiento del Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas del Consejo Coordinador Empresarial.
Familiares de 3 jóvenes cineastas desaparecidos en Jalisco en 2018 denunciaron que las autoridades de investigación en esa entidad crearon una verdad histórica para dar carpetazo al caso y pidieron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía General de la República para reabrir las investigaciones y esclarecerlo.
Y sobre la nueva figura del espectáculo taurino en la Ciudad de México, el activista Jerónimo Sánchez de Animal Jero explicó la forma en que se transformará la fiesta brava. Escuchemos.
Y lo que se hace es que el toro llegue vivo a la plaza de toros. Se puede torear lo que es con el capote, con esta tela roja, hacer ademanes como esos engaños que se le hace al toro. No se le puede lastimar, no se le puede clavar absolutamente nada. Y de ahí sale el toro vivo de la plaza también. Se van a tener que adaptar a estos nuevos tiempos, porque la tauromaquia en México lleva más de 500 años y no han querido nunca adaptar absolutamente nada a las corridas de toros. Y ahora lo que van a tener, lo que tienen es un golpe de realidad. No han querido moverse porque se han sentido intocables por el respaldo que tenían de políticos y grandes empresarios, y ahora pues tienen que adaptarse a la mala y a la fuerza, pasar del todo a prácticamente al nada de cómo yo entiendo las corridas de toros.
Canal 360.
Una jueza estadounidense bloqueó este martes la orden ejecutiva dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra las personas transgénero en las Fuerzas Armadas del país. La resolución de la magistrada Ana Reyes tiene como objetivo mantener el status quo existente sobre los transgénero en el ejército antes de los cambios establecidos a finales de enero por la nueva administración republicana.
América Latina.
Y acá el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, amenazó con imponer severas sanciones a Venezuela si el país no acepta vuelos con migrantes venezolanos que están siendo deportados desde el territorio estadounidense.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte en nueva cuenta el día de hoy.
Querido Diego, qué gusto también saludarte, igual querido Oscar, querido Mar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos en el deporte de los Estados Unidos. Ayer los Clippers de Los Ángeles derrotaron 132-119 a los Cavaliers de Cleveland. También triunfo de los Golden State Warriors 104-93 sobre los Bucks de Milwaukee. También triunfo de los Celtics de Boston 104-96 sobre los Brooklyn Nets, y los Hawks de Atlanta 134-102 a los Hornets de Charlotte. También el segundo de los duelos de la Tokyo Series, esta llave que abre y canta el play ball de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, dejó la segunda victoria para los Dodgers de Los Ángeles en el Tokyo Dome después de ganar en la semana inaugural. Bueno, pues ayer Shohei Ohtani, en 3 apariciones en el plato, impulsó una carrera con un imparable, 2 bases por bolas, también una carrera producida y un cuadrangular, el primero de su temporada. También buena salida para Rocky Sasaki por parte de los angelinos en labor de 3 entradas completas, donde recibió un imparable, una carrera limpia, tuvo 5 bases por bolas y recetó 3 chocolates. Y bueno, pues ahí se apuntó también actividad de Luis Amado García, ahí saliendo al quite con el refuerzo. Y bueno, pues con esto ya se canta el play ball en los resultados del campamento de primavera. Los Rockies de Colorado 3-1 vencieron a los Giants de San Francisco, también triunfo de los Rangers de Texas 7-3 sobre los Guardians de Cleveland, también victoria para los Giants de San Francisco 4-3 sobre los Padres de San Diego, y los Nationals de Washington 4-3 también vencieron a los Astros. También hoy fútbol mexicano de la Liga de Expansión, el tapatío hoy se estará enfrentando al Atlante a las 7 de la tarde, en la víspera del duelo de México frente a Canadá, esto por la CONCACAF Nations League, de la que estaremos por supuesto platicando mañana.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre, te mando un abrazo.
Seguro, querido Mario, abrazo de vuelta, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, es Omar García con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Bueno, vamos a platicar en unos minutos del regreso de las semanas de vacunación, una cosa que habían quitado de esas decisiones que uno francamente nunca entendió y que además los hemos pagado, y lo hemos pagado pues con la salud de mexicanas y mexicanos que frente al sistema de vacunación que teníamos, que era motivo de orgullo. Un sistema, mira, nuestro sistema de salud ha tenido momentos muy buenos, avances médicos muy importantes en por ejemplo, en órganos, en operaciones médicos, avances médicos importantes. Y dentro de las cosas positivas que tenía nuestro país era el Sistema Nacional de Vacunación, que llegó a tener tasas altísimas a lo largo de muchos sexenios y que particularmente empezó con el deterioro con el sexenio de Peña y luego con el presidente López Obrador continuó. Pero vamos a platicar de esto con el doctor Javier Tello, que usted lo conoce bien, especialista en temas de salud pública, autor también de un texto de referencia obligado sobre el asunto del desabasto de medicamentos en nuestro país. ¿Cómo estás, Javier? Doctor, qué gusto saludarte.
Mario, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Oye, si quieres empecemos con un poquito de contexto sobre esto de la vacunación y pues cómo el sistema realmente era de los motivos de orgullo, ¿no?
Por supuesto. Mira, México fue creciendo y esto, vaya, perdón, Mario, pero no está exento de tener que hablar de este discurso político que tanto se ha dicho del neoliberalismo y todo. Bueno, pues lamentablemente para quien lo dice, en esta etapa, vamos a llamarle neoliberal, de 1980 al año 2013, la mortalidad infantil en México disminuyó de 51 niños por cada 10,000 nacidos vivos a solamente 12.9, y entre ellos estuvo, entre varias medidas importantes, la implementación de un programa de vacunación terriblemente agresivo, donde en México llegamos nosotros de manera recurrente y de manera continua y planeada. Llegamos a administrar vacunas para proteger a los niños de 14 enfermedades. México tenía uno de los programas más completos, si no es que el más completo, de vacunación en el mundo. Además, con 3 características importantísimas que pues nos hacían la envidia de muchos países, ¿no? El programa era universal, es decir, administraba todas las vacunas. Era gratuito. Tú no tenías ni tienes que pagar un solo peso por las vacunas, y en muchos casos llegó a hacerse casi obligatorio. Tú recordarás esta época donde los niños no eran admitidos a ningún lado si no tenían una cartilla nacional de vacunación, lo cual es, y que estuviera al día, lo cual es extraordinario. En muchos países europeos no existe, en los Estados Unidos es impensable, ¿no? Entonces México cumplía bastante bien con esto y llegamos a tener unos logros importantísimos. Primero, participamos mundialmente en la erradicación de la polio, ¿sí? Como muchos países. En México casi no se conoce la difteria. Yo reto a muchos de mis colegas a que me digan cuándo fue la última vez que vieron un paciente con difteria. Prácticamente estábamos con casos muy bajos de tosferina, con los que nos podíamos defender muy bien del exterior, y el sarampión estuvo a punto de ser erradicado en México. Y como sabrás, bueno, pues el día de hoy nos enfrentamos tanto a sarampión, que ya tenemos casos autóctonos, y a
Sí.
varios casos de tosferina.
Sí, y es reflejo, digamos, de este problema de vacunación en Estados Unidos y para el caso mexicano. Ahora, en este contexto, doctor, se anuncia esto del regreso de las semanas de vacunación. ¿Por qué se habían quitado?
Se habían quitado primero que nada porque no había un interés de darle continuidad a los programas. En alguna parte del gobierno de Peña Nieto se quiso ser muy innovador y cambiarlo a programas nacionales de salud, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué solamente estamos vacunando niños si en realidad lo que tenemos que hacer es checarles también la presión arterial y sentar a las señoras en unas sillas y con una cartulina decirles que laven el agua, etcétera, etcétera? Y de esta manera se le fue quitando la importancia real a la vacunación. Y evidentemente, bueno, tú ya sabes lo que ocurrió desde el año 2018, ¿no? Todo lo que venía del periodo neoliberal estaba mal hecho y había que quitarlo definitivamente. Además de que, y no nos han demostrado lo contrario, hubo recortes importantísimos a la vacunación, tanto a la compra de los biológicos como a los programas de la administración de estos. ¿Y qué es lo que pasa, Mario? Dejamos de ver a estas brigadas que iban de casa en casa, dejamos de ver a los grupos de enfermeras y vacunadores en las plazas públicas, en las esquinas, etcétera. A mí, a tu servidor, en 1983 me tocó vacunar ahí en esta parte de Pasaje Polanco. Estaba
Sí.
yo, recuerdo, afuera de un restaurante con un puestito, vacunando a todos los niños que pasaban ahí enfrente, ¿no? Cuando era yo estudiante de medicina. Entonces, todo esto se perdió, pero además hubo algo peor. Si tú ibas a los centros de salud, te decían siempre la frase es que no ha llegado, que es un eufemismo para decir no tenemos esa vacuna ni sabemos cuándo la vamos a tener. Porque, bueno, el
Claro.
pobre personal de salud, ellos están felices de vacunar, pero no les saben con qué.
De acuerdo, pues sí. Ahora, con el anuncio que hace el gobierno, ¿te parece que hay los elementos para retomar este programa?
Mira, si esto funciona y es cierto, lo digo sin ningún empacho, es la única, no la primera ni no, es la única buena noticia en salud que hubiéramos tenido en los pasados 7 años. Porque todos los programas que nos han estado diciendo y casa por casa y el de las escuelas que hasta Delgado está anunciando y todo, realmente no son, hasta mi punto de vista, todavía una fantasía. No están basados en una contratación de personal, ni compra de equipo, ni tienen un presupuesto. El hecho de que hablen de un programa que ya se conocía, que ha sido exitoso, que ha sido reconocido mundialmente, y que lo vayan a implementar, porque prácticamente, perdón, prácticamente estamos en una emergencia epidemiológica y alertas epidemiológicas importantes, creo que es un logro y seguramente es la única buena noticia en salud que hemos tenido, ¿eh?
Bueno, pues mira. Ahí está, ojalá, como dices, se concrete, se regrese a eso, porque además vaya que nos va a hacer falta con lo que estamos viendo y con lo que viene
Sí.
para Estados Unidos, que además parece que no es nuestro problema, pero sí lo es, ¿no? Este asunto de la política ahora con el secretario Robert Kennedy, que tiene este tema antivacunas, que cuando ha brotado estos casos de sarampión, pues no deja de insistir después de que habla de que la gente se vacune. Llega al punto donde, bueno, pero es una decisión individual. Eso puede tener efectos también para la salud en México, ¿no?
Es correcto, mira. Nosotros vivimos y tenemos tránsito libre con un país que no ha logrado contener y que está disminuyendo muchísimo sus campañas de vacunación. Primero que nada, desde el punto de vista voluntario, tenemos una enorme frontera con Texas, que es uno de los estados que menos quiere vacunar a su población de manera voluntaria, y donde además, bueno, el desafortunadísimo nombramiento de Kennedy hace que hoy la gente esté buscando vitamina A para curar el sarampión, que haya fiestas de sarampión para que los niños se contagien los unos a los otros y verdaderos absurdos como este. Y perdón, Mario, yo quería decir una cosa importantísima.
Sí, sí.
Necesitamos darle difusión a estas campañas de vacunación. ¿Tú recuerdas los anuncios con los que nos bombardeaban hace varios años? Todos los niños, todas las vacunas, etcétera. Esa necedad enfermiza que tenemos de prender el radio y escuchar cada 3 minutos un anuncio como contra el fentanilo, que es completamente otro tema, no nos lleva a nada. Yo creo que no estamos ni previniendo ni haciendo nada. Esto viene de una respuesta política y de un posicionamiento que tuvo el presidente pasado por criminalizar las drogas. Si en vez de utilizar ese tiempo en anuncios contra el fentanilo y no sé qué, realmente nos estuviéramos invitando a la población a que fuera a sus centros de salud y que vacunara a sus niños como lo escuchamos en el pasado, la gente va a tener realmente la percepción de que algo está sucediendo y van a llevar a vacunar a sus niños. Uno. Y dos, que nos digan en dónde podemos consultar, por favor, Mario, ya estamos en el año 2025, que nos digan en dónde podemos consultar en línea la existencia de los biológicos para evitarnos esa vuelta con los niños en la mano para que una enfermera nos diga es que no nos ha llegado. Creo que son dos cosas que podrían hacerse, sobre todo ahora que presumen tanto digitalización en el sector salud y que tienen una persona muy innovadora, etcétera, que me digan en dónde puedo hacer yo una búsqueda rápida y cuáles son las existencias de vacunas para que no demos la vuelta en balde.
Claro. Bueno, pues ahí está, doctor. Te agradezco como siempre la entrevista.
Te mando un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, es el doctor Javier Tello. Usted lo puede seguir en su cuenta en Twitter como Stratcon y, bueno, pues autor de este libro sobre desabasto. ¿Con qué vamos, Diego?
Pues nos vamos a un breve corte, pero regresamos con más información y más entrevistas. Vamos a hablar con Francisco Burgoa acerca de la reforma sobre soberanía y prisión preventiva, y también con Héctor Saúl Téllez acerca de la ley ISSSTE. Información muy interesante y muy importante, así que manténganse con nosotros y regresamos en breves.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ya estamos de vuelta y le hemos comentado, pero déjeme detenerme porque creo que es importante, la respuesta de las integrantes de las y los colectivos de búsqueda a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y déjeme leerle algunos de los elementos del comunicado. Está dirigido a la presidenta y dice: las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desaparecidos que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación. Y después desglosa cada uno de los puntos. Dice: el primero, fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional. Sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la comisión y después convocar un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la ley. Me brinco al segundo punto, dice: reformas legislativas. Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la ley son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran. Ya existe desde el 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, mismo que la Fiscalía General de la República se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas, número 3, obstáculo para encontrar. Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas constituidas desde las familias, las cuales quedaron en la ley general, sin embargo, la falta de voluntad política para llevarlas a cabo. Luego, el punto 3 dice, nuevos protocolos, reiteramos que el problema de las desapariciones y de la falta de la búsqueda de investigación no devienen de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. El punto 4 dice, equiparar el delito de desaparición de secuestro. Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la ley general el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro. Hacer esa propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. Rechazamos enérgicamente la propuesta. Y así agrega algunos puntos y termina diciendo el comunicado: sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo. Sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones y procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas. Y termina con una larga lista de familiares de personas desaparecidas en México, tanto de colectivos en diversos puntos del país. Y bueno, pues esto lo puede usted encontrar entre otros espacios en X con el colectivo HECDMX, colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México. Y bueno, pues esta es la respuesta a lo presentado ayer. Y yo creo que aquí el tema era muy sencillo, era pues quien pregunta no se equivoca. Si antes de presentar la iniciativa, antes de presentar el plan, la presidenta hubiera recibido a las familiares, pues creo que se habría ahorrado esto, pero bueno, siempre hay oportunidad de corregirlo. Esperemos que se haga. 8:43.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista con el licenciado Burgoa, que me da mucho gusto saludar, como siempre, usted lo conoce, Francisco Burgoa, abogado de la UNAM y constitucionalista. ¿Cómo estás, Francisco?
Mario Campos, quiero saludarte. Muy buenos días, todo bien por acá. Espero que también contigo.
Qué bueno. Muchas gracias, Francisco, porque queríamos tocar base contigo y el tema de la prisión preventiva oficiosa lo hemos estado abordando, pero en medio de todas las cosas que pasan en el país, de pronto pasan de noche algunas y a veces confundimos el anuncio con la puesta en marcha de una política. Creo que por eso vale la pena voltear otra vez sobre el tema, Francisco.
Sí, indudablemente, Mario, y hay que decirlo, o sea, la prisión preventiva oficiosa con este nombre está en la Constitución desde el año 2008. Sin embargo, con otra denominación y otro contexto muy similar, está desde 1917 en nuestra Constitución. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa, que dicho coloquialmente es la prisión en automático, porque basta la mera imputación que hace el Ministerio Público de señalar que una persona presuntamente cometió uno de los delitos que se indican en el artículo 19 constitucional para que de inmediato se vayan a la cárcel y después se pongan a investigar. La prisión preventiva en automático implica que el Ministerio Público deja de lado su trabajo y solamente basta hacer el señalamiento, y lo importante es que el Ministerio Público trabaje, que investigue, que reúna los datos de prueba, que formule la acusación con pruebas al juez para que el juez justifique finalmente por qué se va a imponer una prisión preventiva justificada. Sin embargo, el oficialismo no solamente me refiero a Morena, también el PRI, también el PAN en su momento, pensaban que el hecho de incorporar una serie de delitos con que ameriten esta cárcel en automático iba a disuadir la comisión de esos delitos. Sin embargo, en los hechos esto no es así, y lejos de estar inclusive cumpliendo con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le han pedido al Estado mexicano que elimine la prisión preventiva, se están aumentando y aumentando el catálogo de delitos. Y claro que eso es muy preocupante, porque el Estado, lejos de que primero investigue a través de la Fiscalía, a través del Ministerio Público, simplemente amplía el catálogo de delitos, y esto sí es totalmente regresivo porque atenta contra nuestros derechos humanos, libertad personal, presunción de inocencia, debido proceso, entre otros.
Frente a esto, y lo hemos explicado aquí, esto que ahorita nos ponías en la mesa, Francisco, que si alguien acusa de ciertos delitos como el de, ahorita nos puedes explicar cuáles son los nuevos que se agregaron, entiendo que temas de narcomenudeo y otros, o de posesión de droga y otros. A ver, si quieres empezamos por ahí. ¿Cuáles son los que se agregaron? Finalmente había una discusión en materia fiscal. ¿En qué quedaron al final cuentas el nuevo catálogo?
Pues bueno, se incorporaron, por ejemplo, el tema de cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Y finalmente, imagínate nada más, Mario, el hecho de que nosotros estemos de alguna forma dando expidiendo facturas y que esos datos fiscales alguien los utilice para llevar a cabo elaboración de comprobantes fiscales falsos. Pero resulta que solamente basta el señalamiento con que digan que Mario, que Francisco expidió un comprobante fiscal falso y de inmediato, sin que se investigue, vete a la cárcel y después que se investigue. O sea, esto finalmente es delicado. El tema del contrabando, temas finalmente relacionados con narcomenudeo, pero todo esto va finalmente ampliando el catálogo de delitos y sobre todo con esta reforma que es la del 31 de diciembre de pasado, se incorporó un párrafo que me parece también delicadísimo, porque se indica que para efectos de la interpretación y aplicación de las normas previstas en el artículo 19 constitucional, los órganos del Estado deben de atenerse a su literalidad, es decir, ya queda prohibida cualquier interpretación que pudiera inaplicar o desaplicar finalmente esta prisión preventiva, como así lo estaban haciendo varios jueces federales. Con esta reforma, muchas personas que tenían su amparo simplemente ya no se los pueden conceder porque ya se prohíbe que los jueces cumplan con su función de interpretar la norma, de interpretar la Constitución.
Frente a esto, y a reserva de que sigamos hablando, por supuesto, Francisco, pero por lo pronto, para alertar a nuestros amigos del auditorio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué recursos tiene? Porque en principio, evidentemente, todo el mundo piensa que si se lo aplican a quien es culpable, pues no lo ve tan mal. El tema es que estas leyes siempre hay que pensar que nos la pueden aplicar a nosotros o a alguien cercano a nosotros y que se presta para persecución política, para extorsiones por parte de un policía que sabe que si te acusa de eso o te lleva ante el Ministerio Público con esa acusación, pues vas a la cárcel y después aclaras. Frente a eso, ¿qué recurso le queda al ciudadano, Francisco?
Es que justo eso es lo grave, Mario. Lo que le queda al ciudadano es exigir que tuviéramos jueces independientes. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque solamente los jueces son los que se podrían, y valga la expresión que voy a decir, atreverse a hacer una interpretación para defender la presunción de inocencia aún frente a la propia Constitución. Y sé que esto que estoy diciendo se puede escuchar bastante, no sé cómo decirlo, grave, que yo lo esté diciendo, pero si hay jueces independientes que vengan a finalmente hacer un ejercicio de interpretación atendiendo a lo que dicen los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, eso podría dar el caso de que se conceda un amparo. Sin embargo, ya con esta reforma constitucional que se está blindando la prisión preventiva oficiosa, pues prácticamente y en los hechos, Mario, la verdad es que ya no hay nada que hacer en este tema de la prisión preventiva que va a ser en automático.
Vaya cosa. Bueno, Francisco, gracias como siempre por explicarnos estos temas.
Al contrario, Mario, fuerte abrazo para ti.
Gracias. Es el licenciado Francisco Burboa, académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, 8:50.
Radar 99.
En resumen, retiro inmediato de la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. Segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOVISSSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOVISSSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. Tercero, detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantener en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y quinto, organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros.
Bueno, ahí escuchamos a Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Hace unos minutos esto acaba de ocurrir en la mañanera. Y vamos a platicar con el diputado Héctor Saúl Téllez, el vicecoordinador económico de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados Federal. Obviamente, diputado, ¿cómo está? Buen día.
Hola, Mario. Muy buenos días. Contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Un saludo.
Gracias, diputado. A ver, cuéntenos, pues, ¿cómo ve primero la decisión del gobierno de echar atrás la propia iniciativa que el gobierno había presentado?
Pues mira, Mario, creo que es importante llevar a cabo, retirar completamente esta iniciativa. Esta iniciativa es completamente nociva y lesiva para los derechos de los trabajadores, no solo de los maestros, Mario, también hay, pues estos efectos son extensivos a los doctores, a los enfermeros, a los policías, a cualquier trabajador al servicio del Estado. En ese sentido, pues hay dos elementos muy nocivos en esta iniciativa. El primero es que abre la puerta al gobierno para que meta mano completamente a los recursos de vivienda, los ahorros de los propios trabajadores, y pueda el FOVISSSTE, la misma figura que hicieron con el Infonavit hace apenas unos días, meterle mano para, según, hacer vivienda, para construir, para vender, para hacer lo que quieran con el fondo de vivienda, en este caso el FOVISSSTE. Y segundo, el segundo elemento y más nocivo es que están proponiendo que se les descuente más recursos, más dinero de los recibos de nómina que reciben quincenal o mensualmente los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los maestros. ¿Para qué? Supuestamente para hacer una nueva recaudación. Pretenden recaudar 11,100 millones de pesos más, supuestamente para mejorar el servicio de salud. Ese servicio de salud que es obligado el Estado dárselo a sus trabajadores y que reconocen de forma tácita que pues el sistema de salud está colapsado y hay muy malos servicios. Entonces, les quieren quitar más dinero a los trabajadores para supuestamente mejorar los servicios de salud, Mario.
Ahora, esto lo anuncian ahora en la mañanera que va para atrás, particularmente el magisterio fue el que se había movilizado, aunque como nos dice el diputado, al ser una reforma del ISSSTE, pues aplicaba a todos los trabajadores del sector público. Dice el gobierno federal, diputado, que va a eliminarla o retirar la iniciativa, pero por la vía de los decretos va a sacar algunos de los temas. ¿Cómo ha visto eso?
Pues nos parece todavía más grave, porque tendríamos que revisar hasta qué límites o alcances tienen esos decretos. Me parece que hoy, de acuerdo a cómo está la normatividad, a cómo se ha venido modificando las leyes de amparo, modificando las acciones de inconstitucionalidad, teniendo muchas instituciones destruidas, es mucho más difícil combatir este tipo de acuerdos. Ojalá no sea el camino que utilice el gobierno, porque de alguna forma estaría dando la vuelta a lo que tendría que estar en una ley. Espero que el gobierno recapacite en no llevar a cabo esta acción de dar decretazos para tratar de legislar y en ese sentido pues causarle un daño al salario de los trabajadores entre maestros, doctores, policías y, o bien llevar a cabo acciones que no estarían de acuerdo al marco normativo para llevar a cabo acciones a través del FOVISSSTE. Entonces, mejor entremos, y el llamado es para el gobierno, a diálogos, a foros, a parlamento abierto, a ver cómo mejoramos la ley del ISSSTE, a ver cómo mejoramos los servicios de salud para los trabajadores al servicio del Estado, sin menguar sus recibos de nómina, sin menguar su salario, y ver cómo podemos mejorar también el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado.
Las pensiones y la vivienda, ¿no? Porque el Infonavit, más allá de la discusión esta sobre el uso de los recursos por parte del gobierno para la construcción, es mucho más funcional el Infonavit de lo que ha sido el FOVISSSTE para los trabajadores del sector público, ¿no?
Sí, tendríamos que hacer una revisión integral del esquema de pensiones. Tendríamos que hacer un esquema integral sobre el cálculo de las propias pensiones que está basado actualmente en UMAS y no en salarios. Tendríamos que hacer un análisis del funcionamiento del FOVISSSTE y ver cómo se puede otorgar más vivienda a los trabajadores sin que haya menoscabo de los recursos del FOVISSSTE y que el gobierno no brinde transparencia y certeza. Y tercero, ir al mejoramiento de los servicios de salud sin que se haga precario el salario de los trabajadores, sin descontarles más y ver otras alternativas para mejorar las situaciones de maestros, de doctores, policías y de muchas otras personas que trabajan al servicio del Estado. Y es bueno que esta iniciativa se retire y entremos en un análisis serio, pero no podemos permitir que estas actividades y estas intenciones del gobierno se vayan a dar a través de decretazos, lo cual sería un muy mal mensaje, sobre todo a los trabajadores, y un engaño para los maestros que han mantenido una lucha los últimos días.
Bueno, pues ahí está el tema. Diputado, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Un saludo a tu auditorio.
Gracias. Bueno, pues ahí está la postura de quien es vicecoordinador del vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario de PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez. Y nos vamos con Ernesto Osorio, en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir contigo diversos temas que ha abordado la presidenta. En uno de ellos le cuestionaron acerca, decía, es que este mecanismo de coordinación con el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración ha tenido respuesta de parte de la administración de Donald Trump en el sentido del ofrecimiento que había hecho el gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas a México. Y bueno, sorprende lo que dio a conocer esta mañana la presidenta. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto.
Ayer sacó un comunicado en donde dice que el 17 de marzo los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo y Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Del Río confiscaron el lunes un importante alijo, así le llamas, es la traducción, de armas, cargadores y municiones durante una inspección de salida. Quiere decir que ellos están inspeccionando a los vehículos que vienen de Estados Unidos a México. Y en esa inspección que hicieron, incautaron el 17 de marzo 16 armas, incluidos 3 rifles, 26 cargadores y 182 cartuchos. Entonces se ve pues que la coordinación en efecto está funcionando.
Sobre el informe que dará hoy la Fiscalía General de la República sobre el caso Teochitlán, la presidenta dice que no ha recibido ningún detalle, tampoco ningún informe de parte del titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, y que ella se enterará al mismo tiempo que todos los mexicanos de cuáles son los avances en las investigaciones. Explica que por la autonomía que representa la Fiscalía General es que no se dio este informe en su conferencia matutina. También señala que en el caso de los 8 jóvenes asesinados en Salamanca, Guanajuato, por parte de la delincuencia organizada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también dará a conocer en una conferencia de prensa los avances en las investigaciones y finalmente rechazó la ampliación del presupuestal solicitado por el INE para la realización de las elecciones judiciales. Aquí es importante destacar el caso de 7 estados de los 19 donde se realizarán las elecciones locales del Poder Judicial local, en donde dicen no tienen un solo centavo para organizar la elección. Hoy dice la presidenta, no habrá ni un centavo más para financiar este ejercicio. Y parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto.
Buenos
días. Con esto nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias, Ernesto, a Isra, a Diego. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a Gio, a Isra, a Ernesto, y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Diego Calderón, Oscar Reyes, gracias, Isra, gracias a Gio, gracias a Rodrigo Vargas, Alejandro Esteves, que nos acompañaron también esta mañana. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación, y mañana, es muy importante que mañana nos escuchemos de nuevo, ya con todos los detalles de la información de lo que dijo hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero, la reacción, por supuesto, de los colectivos, que veremos qué dicen a lo que hoy se informa. Y bueno, pues aquí vamos a seguir con ese. Gracias por su complicidad de cada mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.